Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias, gracias por tu verdad y gracias por tu palabra y gracias por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias que la palabra fluye libremente a los oyentes y gracias que cada persona recibe de ti luz, revelación, sabiduría de tu palabra, entendimiento de la verdad del Evangelio. Te damos las gracias por ello. Así lo hablamos. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hemos estado en una serie por varias semanas titulada Dios es mi fuente. Dios es mi fuente. Y lo último que estábamos viendo es acerca de que la fe es un don, ¿se acuerda? Y para resumirlo, estuvimos viendo acerca de cuando la Biblia usa las expresiones, o el Señor usó la expresión de mucha fe, poca fe o nada de fe. Una de las cosas que debemos entender es esto, mira, es fe es un don, amén. Fe es un regalo, pero fe se tiene que usar, amén. Dije fe la tienes que usar. Esa fe está dentro de ti y de nada sirve si no la usas. Amén. Fe se tiene que usar. Right. Antes de entrar ahí a los evangelios o de volver a estudiar o retomar donde estábamos hablando, poca fe, mucha fe, etc. Vamos un momento a Lucas, capítulo 17, y vamos a empezar a leer. Vamos a entender un poco el contexto de lo que el Señor estaba hablando. Lucas 17. Fe se tiene que usar. Amén. Es cierto que hay muchas circunstancias. Y ahorita voy a explicar todo eso. Hay muchas circunstancias, hay problemas. La gente pasa por problemas. Hay muchas cosas feas allá en el mundo. Pero ¿qué vamos a hacer? Quedarnos como si no tuviésemos autoridad o no tuviésemos al Señor. Amén. Hay muchas doctrinas raras allá afuera, muchas doctrinas raras, muchas religión, y la religión es muy cómoda porque toda la responsabilidad la pone en Dios. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el domingo acerca de Job? Pues este domingo que viene vamos a ver la segunda parte y lo que vamos a estudiar es cómo Dios no fue culpable de lo que le pasó a Job, ni tampoco Dios lo permitió. Y todavía hay millones de cristianos que piensan que cuando algo pasa es, oh, Dios lo permite. Oh, Dios lo permitió con algún propósito. Es cierto que hay cosas que Dios permite, pero tenemos que entender qué Dios permite. Pero cuando se tratan de desgracias, no es algo que Dios permite nada más porque sí. Siempre debes entender esto, Dios permite lo que tú permitas en tu vida. Tú permites desánimo en tu vida, depresión en tu vida. Dios lo va a permitir porque Dios nos dio autoridad a nosotros. Si no la usas, amén. Tienes que usarla. Tienes que usar lo que tienes. De eso se trata esto de la fe. En el capítulo 17. He estado orando, no orando como pidiéndole a Dios, como orándole al Señor, o sino para fluir en una mayor sabiduría, para poder explicar esto a la gente, porque la mayoría de los cristianos todavía creen, hay millones y millones de cristianos que todavía creen que están como Job, o que si algo les pasa, tienen el aguijón de Pablo, o tienen problemas y no saben cómo salir de ellos y oran como sea. Y muchas veces ese tipo de oraciones le da más lugar al diablo. Palabras le van a dar autoridad a Satanás. ¿Qué? Lucas en el capítulo 17, Vamos, váyanme siguiendo, ¿ok? Ustedes me van a ir siguiendo, ¿está bien? Yo voy siguiendo al Espíritu Santo y ustedes me van siguiendo a mí. ¿Qué les parece? Y así todos seguimos al Señor. 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Nota, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Te fijas el verso 6? Nota que la petición de ellos, de los apóstoles o los discípulos, en el versículo 5, y la respuesta del Señor son muy diferentes. ¿Sí lo puedes ver? Nota que en el capítulo 5, en el verso 5, perdón, ellos dijeron: aumentanos la fe. La respuesta tal vez hubiera sido, no sé, como: oh, sí, ahí te va más fe, ahí tienes más fe, ¿no? O ahí te va un kilo más de fe. ¿Sí? Sería una respuesta más adecuada con la petición de ellos. Pero nota como que no tiene que ver la respuesta, no tiene nada que ver. Nota la respuesta. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero tú y yo tenemos la clase de fe de Dios, ya lo vimos, ¿verdad? Al Señor les tuvo que decir si tuvieras fe, es porque ellos vivían en otro pacto, en otra dispensación. Amén. Lo puedes ver ahí. Pero no te dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Por qué ellos dijeron aumentanos la fe? ¿Por qué? ¿Qué les dijo el Señor antes? Vamos a ver desde el versículo 1. Aleluya. Dije aleluya. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Por las llagas de Jesús fuimos curados. Amén. Satanás está bajo nuestros pies. Aleluya, por Cristo Jesús. Gracias a Dios que somos hijos de Dios. Amén. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Somos más que vencedores en Cristo. Amén. Gracias, Padre. Ahora, Lucas 17, en el versículo 1. Vamos a empezar. ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué dijeron: aumentanos la fe, Señor? Entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó? 17:1. Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. La palabra tropiezos quiere decir ofensas. ¿Sí? Nota el versículo 1. Sí, ayúdame con la versión en inglés, por favor. Versión en inglés. Dice: it is impossible, but the offenses will come. ¿Te fijas? The offenses, ¿lo puedes ver? Eso es lo que quiere decir esa palabra, tropiezos u ofensas. Cuidado con la ofensa. Cuidado con la ofensa. No recibas ofensa. Nunca recibas ofensa. Pero es que me dijo, me insultó esto, el otro. Ok. Tú no la recibas. Pero acuérdate que siempre el diablo va a usar gente. Y gente te puede ofender a propósito, tal vez no fue a propósito, alguien dijo algo, alguien te acusó de algo, alguien dijo cosas que no debía haber dicho, lo que sea, tal vez ellos andaban carnal. No te pongas carnal tú. Amén. Imposible, más hay de aquel por quien vienen esas ofensas. Versículo 2, mejor les fuera que se les atase al cuello una piedra de molino y se les arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pero nota, fíjate que en el versículo 1 dijo: va a ser imposible, desafortunadamente va a ser imposible. Por eso en el verso 3, mira lo que dice el verso 3. Mirad por vosotros mismos. ¿De qué? De no recibir ofensa. O sea, asegúrate de no recibir ofensa. Nota: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento. ¿Qué dice? Oh, ¿y qué decimos? ¿Qué decimos? No, no, no te voy a perdonar. Ya te perdoné la primera, la segunda no. ¿Eh?
Amén. Y está mal, ¿te fijas que está mal? O sea, salimos con esas cosas. No, no, pues ya te perdoné, ya te estás haciendo tonto. Luego, dice ahí, si 7 veces viniera a ti, ¿qué te dijo? Contra ti, 7 veces al día. ¿Al día? O sea, que si mañana te vuelven a hacer algo y te piden perdón, pues perdónale. No, no dice que le tengas confianza, ¿verdad? No dice que sean los mejores amigos, nomás dice perdónale. Nunca juzgues a otra persona cuando te pide una persona de verdad, te pida perdón. Y nunca digas estas tonterías que dicen los cristianos carnales.
Bueno, pues no sé, no lo sentí sincero.
¿De verdad tú estabas adentro? Tú eres Dios y estás adentro de él. No es asunto tuyo. Lo tuyo y lo mío es hacer lo que dijo Jesús aquí. Tú no eres Dios. Y luego se ponen unos cristianos muy, muy... El Espíritu Santo me reveló que no era sincero. Ay, ay, sí. Ay, tú. ¿De verdad te lo reveló a ti? Uy. Amén. Hay cristianos que quieren... Se ponen muy así como que traen la unción del profeta Isaías y Jeremías al mismo tiempo. Nada más te dijo el Señor, perdónale. Lo tuyo no es si fue sincero o no fue sincero, si lo sentiste sincero o no. Lo tuyo y lo mío, tú y yo no andamos sí, cuestionando eso. ¿Amén? Alguien dígame. Sí, déjate esas cosas. Eso. Luego mira, fíjense. Entonces el Señor, por eso el 5 dijeron ellos. ¿Te fijaste? Santo. Porque andaban bien carnales los discípulos, si te acuerdas. Muchas de las veces. Amén. Digo, santo. Señor, pues, me los imagino así rascándose la cabeza. Así, aumentanos la fe entonces. ¿Ya lo entendiste? Eso era demasiado para ellos. Pero Jesús les respondió con una respuesta diferente a la petición. Si te fijas, la respuesta que no concuerda con la petición de ellos. No concuerda. Dijo, Señor, auméntanos la fe. Bueno, te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que tú vas con un pickup y te echan arena. Vas por arena y gente te carga esa pickup con arena o con piedras. Y luego les dices, ¿tú sabes qué? Necesito más. Auméntame la arena. Pues, ¿qué esperas tú? Más arena, ¿verdad? Te decía, ah, ahí te va, más arena. O más piedras o lo que sea. Pero no, nota que la respuesta fue bien diferente. ¿Qué es lo que le quiso decir? Ahora vamos a ver. Primeramente, dijo, si tuvieras fe como un grano. ¿Qué es grano? O una que es semilla. ¿Qué haces? La semilla tiene el potencial de madurar, de crecer, de desarrollarse. ¿Sí? Nota, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. Otra cosa, ahí el principio de la fe de hablar, de decir con palabras. ¿Sí? Y luego mira lo que dijo ahora. Y luego, aquí, mira, verso 7. ¿Quién de vosotros, verso 7, vamos a ver del verso 7 al verso 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Nota que ahora la fe le dijo que un qué. Un siervo, un servidor, esa es la fe. O sea, fe es tu servidor. Es un don que Dios te dio y es tu servidor. Amén. Cuando toque a la puerta de tu vida los problemas, no vayas tú a abrir, manda tu fe. Amén. Cuando vaya a la puerta de la escasez, la puerta de la enfermedad, la puerta de los problemas a tocar en tu vida, manda tu fe. Si tengo el tiempo, te lo voy a decir rápido. Y venía platicando con mi hijo, con mi hijo ahorita. Y le dije, cuando salimos de la casa, venía manejando. Y yo ya tengo años que vengo a la iglesia, 4 años que yo no manejo ya casi. Mi hijo maneja por mí. Y le venía diciendo, mi hijo, te tengo que decir algo que luego lo vas a oír a la gente y con mis socios. Pero no importa. De modo, me gusta ser honesto. Tardé 20 años de mi vida ministerial en entender esto que voy a decirte. Y mi hijo dijo, ¿a qué es, papi? ¿Cómo usar la fe que Dios me dio efectivamente? En 4 sencillos pasos. Le dije, hace en el 2013 fue, 2013, empecé a predicar fe en la gracia del Señor, acerca de la gracia de Dios. Y del 13 para acá fue como una práctica, lo empecé a enseñar y a practicar. Y hasta ahorita he logrado cosas. Y yo te lo enseño a ti para que tú no tardes tanto tiempo. Amén. Para que no aprendas en la escuela de los, en inglés le llaman the hard knocks. ¿Cómo puedo decir? La escuela de los coscorrones. Sí, the hard knocks. Sí, los coscorrones que yo me llevé del diablo, tú no te los lleves. Y no pierdas tanto tiempo. Hey, eso es amor, ¿que no? Te podía decir, pues ahí te la echas tú, frégate. Ya. Pues ya te digo. Te digo, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Bueno, si ves en aquellos tiempos, en esto que estamos viendo aquí en la Biblia, pues no, no se usaba eso. Hoy en estos tiempos somos más democráticos, ¿verdad? O sea, no, no importa, o sea, el empleado, el patrón y todo, podemos comer juntos, no hay problema. Pero en aquel tiempo no, no se usaba eso. Entonces la respuesta sería así, mira, nota. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? La respuesta sería ninguno, ¿verdad? O nadie, ¿verdad? Ninguno que teniendo un siervo que ara o apacienta, especialmente que llega de a veces, especialmente cuando llueve, y va, y si voy con mis hijos y a echarle comida a los becerros o algo, a los corrales, y llovió, las botas, los pantalones llenos de lodo, entramos y hueles a borrego, a cabra, a vaca, de todo, traes estiércol de borrego pegado por un lado del pantalón, estiércol de vaca por el otro, de becerro, hueles a caballo, a las caballerizas, y luego Nubia dice, fuchi, huelen afuera, dice allá cuando... Amén. Entonces no se usaba que el trabajador, el siervo, entrara a comer con el patrón. Pero hay un propósito aquí. Eso era en esos tiempos. Dice, no le dice, o sea, verso 8, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Acuérdate que está usando que es la fe, ¿cómo qué? Como un siervo, tienes que usar esa fe. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? El mismo Señor te responde, dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. O sea, lo que tu fe va a hacer, es lo que va a hacer y punto. Pero también hay otra lección aquí para todos nosotros, los que servimos en cualquier área, que no nos vamos a dar paquete de que hicimos esto, hicimos el otro, sino que decimos, siervos inútiles somos. Lo que tenemos que hacer, hacemos nada más, gloria a Dios. El Señor nos da la fuerza, nos da la habilidad, nos da la ayuda. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿No le das gracias a Dios? Amén. Ahora, fíjate esto otra vez. Vamos a leer versos 7, 8, 9 y 10. En la nueva traducción viviente. Vean las pantallas. O sea, si las tienes tú, véalo. Pero Lucas 17, en el versículo 6-7. Estoy bien. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? Verso 8. No se le dirá más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa, porque apestas a vaca y a borrego, ¿verdad que sí? Y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. Versículo 9. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? La respuesta sería no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Pero nota el versículo 9, verso 9. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Nota, ¿acaso se le darían las gracias, quédate con esto, al siervo, la fe es tu siervo, por haber hecho lo que se le mandó? Uy, la mayoría de los cristianos no usan ese don que está dentro de ellos, no usan la fe. Dejan que las circunstancias, los problemas les ganen, en lugar de usar esa fe, empieza a usar esa fe contra las circunstancias. Mira lo que dije, usa tu fe en contra de las circunstancias, no estás hablando de las circunstancias. Mis hermanos, tienes que tener una revelación de esto. Te lo voy a decir esto bien rápido, ¿ok? Bien rápido. No, tal vez no tengo el tiempo de darte Biblia, de mostrarte eso, pero te lo voy a mostrar con la Biblia. ¿Tienes yo no tengo prisa. No sé tú, pero yo no tengo prisa. Gloria a Dios. Mira, te voy a decir por qué le platiqué esto a mi hijo. Y te voy a ir diciendo los principios de cómo usar tu fe. No me gusta usar pasos, pero no lo sé describir de otra manera. No me gusta paso 1, paso 2, paso 5, paso 8, porque luego vas en el paso 8 y ya se te olvidaron los primeros 6. Pero estos son 4 y están ligados unos con otros. Y luego te voy a dar Biblia, ¿qué te parece? ¿Ok? Pero para usar tu fe. Y tiene que ver con esto, cómo usar tu fe y cuidar lo que hablas y todo eso. Y mira, la primera manera práctica de usar tu fe. ¿Estás listo? Para que luego te voy a dar Biblia. ¿Cuántos me dije? Luego te voy, o sea, lo voy a repetir una vez más. Voy a repetirlo una vez más. Y esto tiene que ver conmigo. Tiene que ver porque el Señor me ha estado recordando en todos estos años. Como dije, tengo desde 2013. Y predicando esto de gracia, fe en la gracia de Dios, etc. Pero hace unos años, ustedes se acuerdan, todos ustedes que han estado en esta iglesia por años, se acuerdan. Estaba aquí 1 o 2 días y luego ya Nubia les decía, el pastor anda predicando en tal lugar, o anda en tal, y viajando avión, carretera, etc., por lo que fuera. Todos los medios disponibles ¿de qué? De transportación, en este caso para mí, carro o avión. Y aeropuertos, todo eso. Y le estaba diciendo a mi hijo, una vez, mi hijo, le dije, porque él fue conmigo, ¿sabes? Le dije, fuimos a predicar, nos fuimos un jueves por la tarde, un jueves después de mediodía. Volamos a Los Ángeles. Y de ahí, de Los Ángeles, volamos a Santa Rosa, California, al norte de California. Y estuve allá predicando un viernes por la noche. Sábado, domingo por la mañana, domingo por la tarde, y luego me vine el lunes, y luego llegué el lunes, y luego que llegué el lunes, llegué en la tarde, el martes estuve aquí, el miércoles estuve en la iglesia que pastoreaba cuando mi pastor estaba aquí. Estuve predicando ahí el miércoles en Tucson, luego el jueves estuve aquí, luego el viernes estuve en un estudio bíblico en Casa Grande, Arizona. Estaban varios ministros, esto fue en inglés, tuve que predicar en inglés, todo lo demás fue en español, pero ahí fue en inglés. Estaban varios ministros, uno de ellos amigo mío, y había otras personas y todos ellos graduados de un lugar y me habían invitado y me dijeron que compartiera algo con ellos. Y luego después me vine el sábado. Me vine el mismo viernes ya muy noche y luego el sábado estuve aquí en Douglas. El domingo estuve aquí y luego saliendo de ahí, ahora Nubia y mis hijos nos fuimos para Mesa porque el lunes Nubia y yo estuvimos en un lugar en Phoenix en un estudio bíblico también. Y era tremendo. Bueno, hace poco estuve en Luisiana y ahorita te digo los 4 pasos. Tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Y este ministro, este pastor y su esposa me preguntaron que si ya estaba bien. Le dije, ¿qué? Pues yo pensé que estabas enfermo. ¿Te acuerdas que le platiqué de eso? Hubo gente, porque Cuando entró el año pasado, a partir del año pasado, ya no salí, no viajé. Hasta dejé algunas invitaciones pendientes para después, por dirección del Señor. Entonces, no sé en qué, por qué motivo, no sé cómo alguien malinterpretó lo que yo le dije a uno de ellos una vez. Le dije, estoy ocupado, tengo cosas que hacer aquí, tengo cosas en mi negocio personal, cosas en la iglesia, en el ministerio, tengo... necesito buscar la dirección del Señor o algo así. No sé en qué momento esta persona malinterpretó o malentendió, no sé cómo pensaron que yo estaba enfermo. Y hubo varios ministros que pensaron que yo estaba enfermo. Y ahora que estuve en Luisiana, me sonreí y le dije, no. Pero yo ya había oído eso, ¿verdad? Pero a él también le dijeron lo mismo. Que yo por eso ya no estaba viajando a predicar a ninguna parte, porque estaba enfermo. Pero yo no estaba enfermo. Aquí he estado con ustedes. Lo que quiero decir es que por 19 años y meses estuve viajando constantemente por diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes estados y predicando la palabra. Pero después de eso, estoy buscando la dirección del Señor y tiene que ver con el reposo. Yo no ando apurado, a eso me refiero. Bueno, aquí te voy a decir... Y estos pasos están bien fáciles. Primero, para usar bien tu fe, ¿estás listo? Tienes que tener una revelación, un entendimiento de verdad de la gracia de Dios. Vamos a definir o vamos a recordar algo. A ver quién se acuerda. ¿Cuáles son los fundamentos o dos pilares o dos fundamentos de la gracia de Dios? No hay más. Dos pilares en los que la gracia se sostiene o dos fundamentos. ¿No se acuerda? ¿Eh? Primero es el amor incondicional de Dios y la obra terminada del Señor Jesucristo. Entonces, tienes que entenderlo, tienes que tener una revelación que todo fue hecho ya o fue pagado ya. Sanidad fue pagado por la llaga de Jesús, fui curado. No importa los síntomas, no importa lo que esté pasando. No dije que no importa como tal, que no importa si estás enfermo o no. Dije, no importa en el sentido que el precio fue ya pagado. Ya fue todo pagado. Ya todo está pagado. ¿Lo entiendes? Y tienes que empezar a usar tu fe para eventualmente salir de esa enfermedad o de la pobreza. Todo. Aquí viene algo que yo sé, tal vez algunos de ustedes todavía batallan con esto. Perdón. Ya fuiste perdonado. Cuando venga el diablo a condenarte por algo que hiciste mal, en lugar de, ah, Señor, perdóname otra vez, ya fuiste perdonado. Así como dice, estoy sano, pues mira, estoy perdonado. No confiesas algo, no confiesas para ser sanado, ni confiesas para ser perdonado, confiesas lo que ya eres. O sea, confiesas que ya eres sano, confiesas que ya estás perdonado. Aún gente en nuestro campo confunde esto, no todos, pero muchos confunden esto de, oh, tienes que confesarlo, ya, o sea, sí, tienes que confesarlo, pero lo confiesas porque estás reconociendo lo que ya eres y lo que ya tienes en Cristo. Amén. Mira un ejemplo de esto. En Filemón capítulo 1. Mira, hay muchas circunstancias, como quisiera hablar más largo de esto, pero Filemón capítulo 1, versículo 6. Filemón 1, 6. Mira, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento, ¿en el qué? Conocimiento de todo el bien que está en ti. ¿Ves esa palabra? Tu fe, ese siervo sea que eficaz en el conocimiento de todo el bien que ya está en ti por Cristo Jesús. Pero ¿ves esa palabra conocimiento? Esa palabra se debió haber traducido mejor como está en inglés. En inglés, ponlo en inglés ahora. Nota en inglés. Your faith may become effectual by the acknowledging. Acknowledging quiere decir el reconocer. ¿Sí? Reconoces Por ejemplo, yo reconozco, a ver, para que lo entiendas, algo práctico, mira, yo reconozco que traigo una corbata color verde. ¿Qué estoy haciendo? Nada más estoy reconociendo, afirmando algo que ya es. Entonces tienes que reconocerlo. Y no lo vas a poder evitar. Creí, por lo cual hablé. La gente que no habla las promesas es porque no lo creen. Otra vez volvemos a lo mismo. Mis hermanos queridos, Dios no te va a obligar a creer. Creer es algo de tu propia voluntad. Y si lo crees, lo vas a hablar. Si no, es que tu fe está muerta, fue lo que dijo Santiago. Y si de verdad crees algo, vas a hablar en línea con la palabra de Dios, no lo contrario. No las circunstancias, no negamos los problemas, pero hay veces los problemas tardan más en irse porque la gente está más consciente y está hable y hable y hable y hable y hable y hable los problemas. Nadie niega los problemas. Y mundanos y cristianos vamos a tener problemas en esta vida. Jesús dijo, vamos a tener persecución o tribulación. ¿Pero en qué nos estamos enfocando? Eventualmente lo que creas y lo que hables es lo que vas a actuar. Y es lo que estuvimos viendo en la Biblia. Gente quiere actuar, pero ni siquiera creen las cosas. Porque ellos piensan que actuando entonces van a producir fe. No, es al revés, es fe produce acciones. La fe en ti va a producir acciones. Pero es algo que tú crees con tu corazón. ¿Qué te dije entonces? Primer paso o primera manera de echar cómo usar tu fe. Y te dije, esto es algo que he aprendido en 4 años y ahorita lo estoy disfrutando porque, yo como ya les dije, recordando con mi hijo, le dije... Y salí, eran puras invitaciones y estaba aquí por un día, 2 días y esto. Y luego ciertos días lo usaba, hoy voy a ir a comprar más borregas y comprar más cabras. Y luego vamos a la subasta o vamos a venderlas o el vendedor nos hablaba y todo eso está bien. Y gané buen dinero y sembré bastante en el reino de Dios. Pero llegó el año pasado, y esta parte de este año he recibido invitaciones. Y se le ha dicho, todavía no, más adelante. No voy a frenar a Dios, ¿me entiendes? Pero no tengo aquí, tengo que ser guiado. Y porque no me puedo, ¿cuántos saben? Soy espíritu igual que tú, pero también tengo un lado humano. Y no voy a hacer y no le voy a meter carga a este cuerpo ni presión a este cuerpo más allá de lo que Dios no me dijo. Y eso es lo que hacen muchos cristianos. ¿Cómo quisiera desarrollar más esto? Porque te va a ayudar mucho, te va a bendecir, si tienes que hacer correcciones en tu vida, créeme que el Espíritu de Dios va a usar esta enseñanza para corregir muchas cosas, porque tienes que corregir, tenemos que corregir cosas. E ir cambiando cosas. Porque si no las cambiamos, el diablo se aprovecha más. Y te estoy enseñando cómo usar tu fe. Cómo usar ese don que está en ti. Como lo único que tienes que hacer es esto, mira. Es todo lo que tienes que hacer, mira. Mira, ¿estás listos? La CCC de la gracia, ¿cuántos se acuerdan? A ver, tienes que cooperar, colaborar y corresponder. Es todo. Es todo lo que tú y yo hacemos. Cooperar, colaborar y corresponder a esa gracia por fe. Pero es la gracia de Él y es la fe de Él. Amén. Entonces, aquí viene. Lo primero que te dije es, tienes que tener una revelación. Y tienes que empezar de la gracia de Dios. O tienes que tener una revelación de cuánto Dios te ama y de su obra terminada en ti, y tienes que vivir en el mundo de lo está hecho ya. Para que tu fe sea efectiva, ya está hecho. Vamos a suponer que tomaste una decisión, no oíste de Dios en el pasado, y por no oír de Dios, tu vida iba así, por decir así. Iba tu vida así, y de repente, por malas decisiones, no oír de Dios, ahora vas para así. Y cuando, oh, de repente realizaste, dijiste, Dios mío, wow, mira los problemas que estoy. Y no nomás tú en problemas, tu familia, tu esposa, hijos, etcétera. Ok. ¿Cuál es la solución? En lugar de condenarte, lo primero es decir, gracias, Señor. Wow, me arrepiento, estoy perdonado. ¿Sabes qué hacen cristianos? Ya sé, Señor, por mi culpa, por mi culpa, por la mía, por la mía, por mi gran culpa. Ya por mi culpa estoy aquí, ya he sido un tonto, un bruto, un necio. Y se empiezan a maldecir. Y luego tienes una sensación de que Dios está enojado contigo. No, aunque no lo digas, tienes esa sensación hasta, no quieres ni voltear al cielo porque se te figura así. Hasta ves una nube así que es Dios así, así. Y que está así, así. O con un garrote así. Un viejo barbón así, dices, uy Dios Padre, así enojado así. Y luego peor, te saliste cuando estaban cayendo relámpagos como estos últimos días. Santo, es que está Dios enojado. Hasta dices, por mi culpa se fue la luz en todo Douglas, por los rayos. Y te metes en condenación y es un círculo vicioso. Ahora, si estoy perdonado, gloria a Dios. Gracias, Señor, que estoy perdonado. Ya me equivoqué, es cierto, fui necio, no te oí, pero gloria a Dios que ahora te oigo. Y ahora busco tu dirección y tú me vas a ayudar a salir de esto. Y empiezas a usar tu fe, a conectarte a la dirección de Dios, que es conectarte a la gracia de Dios, conectarte a la sabiduría de Dios. Y empiezas a hablar lo que quieres ver en tu vida, no hablar lo que tienes. Hablar lo que quieres ver.
Pues Dios tal vez me está probando.
No, Dios no te está probando, fueron decisiones equivocadas. Dios no te prueba con el mal. Espérenme. Ese es un café que me hacen mis hijas, muy bueno, sin azúcar, no tiene azúcar, nada, ni el saborizante, nada. Y Summer me lo hace. Gloria a Dios. Le voy a decir como dice mi mamá. Bueno, ya está retirada mi mamá, pero cuando estaba todavía trabajando, trabajó muchos años en el gobierno, y a la hora que tomaban un, ¿cómo se dice? Un break, un descanso, creo que había una cocina, una área, así, una mesa, y entonces iban todos los trabajadores a sentarse, y mi mamá sacaba su lonche y les decía a sus compañeras, ay, ¿quieren? Ay, pero díganme que no, porque no les quiero dar. Ella siempre ha sido muy honesta, todo el tiempo. Yo creo que yo lo heredé de ella. Amén. Por eso le decía así que no me pidan porque me queda muy poco y no me nos va a alcanzar. Y así me rinde. Cuando le digo a mis hijas algo, ¿quieren hijas? Me dicen, no papi, le digo, mejor, así me rinde más. Gloria a Dios. Ahora, pero mira esto. La primera es, esto es lo que tienes que hacer, la primera. Tienes que entender una revelación de eso. De verdad entenderlo. No nomás decir que lo entiendes. Entenderlo. La segunda, entender de que todo fue hecho y todo fue pagado. Esa es la gracia de Dios. ¿Ok? Para cómo usar tu fe, cómo echar a andar tu fe. Segundo, luego te voy a dar Biblia y todo esto, ¿sabes? Segundo, tienes que creer que lo recibes. Tienes que creer que lo recibes. Primero, tienes que recibir una revelación de que todo fue hecho, una revelación de la gracia de Dios. Segundo, tienes que creer que lo recibes. Por eso dice, cuando ores, cree que qué. Y estuve hablando de esto. Por lo consiguiente, aquí viene la tercera, entrar en el reposo de Dios.
entrar en el reposo de Dios. Reposo no quiere decir, como dice en inglés, idleness, ociosidad, estar de ocioso. No quiere decir pues, reposo, estar nomás tirado en el sillón ahí con el control, con un control remoto en la mano y con el celular en la otra mano y con una pizza ahí. No quiere decir eso. No que está mal que de vez en cuando lo hagas, pero estoy hablando, no quiere decir reposo eso. Te tienes que esforzar por entrar en el reposo. Cuando crees que lo recibes, ahora, ¿cómo entras en el reposo? O sea, ¿cómo lo aplico? ¿Qué quiere decir esto de entrar en el reposo de Dios? ¿Cómo entro en el reposo de Dios? ¿Qué es lo que quiere decir? Acuérdate, lo que te voy a decir a continuación, tienes que oírlo y entenderlo en base a lo que te acabo de decir, en base a la obra terminada del Señor o el amor de Dios o las dos, que es la gracia de Dios, en base a que crees que lo recibes para entender el ejemplo. O sea, ¿cómo puedo saber que ando en el reposo? Porque si yo te lo digo, la mayoría, millones de cristianos en todo el mundo hacen esto que te voy a decir, pero lo hacen porque dentro de ellos así ven, así, mira, si yo hago esto, Diosito me va a responder mi oración. Diosito, si yo hago esto, entonces Dios va a hacer esto. No. Primeramente, Jesús pagó ya el precio y lo que Dios va a hacer o haga, lo hace en base a lo que Jesús pagó. Amén. Algunos todavía batallan, ¿entendés?
No, hermano Jesús. Dios hace estas cosas en base a lo que yo hago. Pues, ¿quién te crees tú?
¿Qué te crees, la última Coca-Cola en el desierto o qué? Qué bueno que no hace cosas en base a lo que nosotros hacemos. Porque en algunos creemos que vamos muy bien y en algo la regamos, te lo aseguro. Por eso siempre Dios que hace cosas lo hace en base a lo que Jesús hizo. Tú y yo respondemos a eso nada más. Pero déjame darte un ejemplo de esto. Déjame darte un ejemplo, ¿ok? Acuérdate, vas a oír esto, ya lo has oído, y muchos pastores predican esto, y muchos predicadores, no nomás pastores, los pastores no son los únicos que predican, profetas predican, apóstoles predican, evangelistas predican, o sea, en general, muchos predican esto que voy a decir. Pero, que te aseguro, siempre lo hacen en bases legalistas, la mayoría de ellos. Ok, un ejemplo. Vamos a suponer que alguno de ustedes ahorita tiene algún problema, lo que sea, están echando a andar su fe ahora, están orando, están buscando la dirección de Dios, están desatando las promesas de Dios por medio de su boca, están confesando la palabra. No, están confesando porque cuando confiesas estás desatando el poder de Dios, ¿lo entiendes? Eso es parte de eso. Pero luego, te voy a decir porque a mí me resultó fabuloso esto. Un ejemplo, vámonos a Hebreos 10. Ay, ya te lo advertí, porque algunos lo van a leer y ya de ahí, otra vez a las obras muertas, ¿ves? Ahí te va. Mira, fíjate esto. Versículo 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. Te fijas de esa mala conciencia, Dios está enojado conmigo. Dios ya se rindió. Dios esto, Dios el otro. Hay cristianos, no es una crítica, es una observación, te quiero ayudar. No sé aquí, no me he fijado porque yo me siento aquí enfrente, pero hay cristianos que no pueden ni levantar sus manos cuando están adorando a Dios. No pueden, traen una atadura. No sé, están tan condenados que piensan que si levantan las manos Dios les va a hacer el cielo. Baja la mano, Desátate ya. Amén. Gloria a Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la palabra. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las ¿qué? Buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La mayoría de los predicadores, no es una crítica, es una observación, yo vengo de ahí, de esas denominaciones, te predican el verso 25 y especialmente te dicen, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¡Aleluya! ¡El rapto viene! ¡Te quedas! Pues las iglesias están llenas por miedo. Pero te fijaste que dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿A qué? Al amor. El amor es diferente al temor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si en otras palabras, ahí viene el ejemplo. Hubo veces, cuando yo vivía en Mesa, estaba empezando a entender esto, a practicar esto, pero todavía a veces me enfermaba. ¿Se acuerdan que les dije? Padecía asma. Y en ese tiempo que estaba saliendo del asma, que estaba saliendo de todo esto, no tenía ni dinero. Tenía un carro, un Chrysler Levaron 87, no tenía aire acondicionado. Y a veces, una vez me quedé sin trabajo. Se acabó el trabajo nomás. Y tenía muy poco dinero. ¿Y sabes qué hacía cuando no estaba trabajando? ¿Te acuerdas, amor? Le decía a Nubia, Nubia y yo, como ya saben, éramos novios, no vivíamos juntos, no estábamos casados, ella vivía en casa de sus padres, ella estaba en el último año ya de high school, y yo le llamaba y le decía, me voy a ir al servicio, me iba con mi pastor a la iglesia. Él tenía un servicio en la mañana, los miércoles, por la gente que no podía venir al servicio el miércoles por la noche porque trabajaban, entonces tenía un servicio en la mañana. Yo me iba a la iglesia, y luego en la tarde. Y luego el domingo, no había internet, no había más que hacer y me llevaba los cassettes y volvía a oír las enseñanzas en Mesa. Me iba a la iglesia, no para que Dios dijera, ¡ay, mira, ahí va, pobre vato! Ahí va de Mesa a Tucson con tanto calor, no tiene dinero. ¿Te acuerdas? Te dije, las llantas, tenía unas llantas lisas, 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 parecían nalgas de bebé, lisas, lisas. Un zancudo que les picaba y ahí estaba. Amén. Amén. De verdad. Pero era lo que yo necesitaba. Nunca hice así como para que Dios vea ahí el sufrimiento de su hijo y de su siervo. Aleluya. Que ahí va hasta Tucson con este calor. Y sin dinero. Apenas para que le alcance para la gasolina. Y cuando Dios vea eso, se va a apiadar y me va a conseguir un trabajo. Así le hacen la mayoría de los cristianos. Así piensan, desafortunadamente. ¿Sabes qué? Yo andaba en el reposo de Dios. Empezaba a hablar lo que necesitaba. ¿Y sabes lo que hacía? Me iba a la iglesia porque sabía que necesitaba estar con gente de fe. Necesitaba oír. Necesitaba estar en esa unción corporal. Pero esa porque estaba en el reposo. Dejaba los problemas a ella. Se supone que Dios estaba haciendo cargo de ellos, ¿que no? Mira, una vez más, cuando tú quieres arreglar tu vida, entonces Dios entra en el reposo. Cuando tú quieres arreglar tu vida, tú entras, perdón, Dios entra en el reposo. O sea, tú andas trabajando, tú andas obrando, Dios está en reposo. Cuando tú estás en el reposo, Dios está trabajando por ti. Y eso lo entendí hace años. ¿Y sabes lo que hacía? Le decía a mi amor, le llamaba Nubia, tenía un celular. En aquellos años no había iPhone todavía, 2001, 2002, Cricket. Y me acuerdo una vez, y me fui, y era miércoles por la noche, y me fui, salí del servicio, y le dije a mi pastor, el domingo voy a estar aquí, pastor, y Nubia va a venir conmigo. Porque en la tarde, como ya les dije, ya salía de Mesa High School y luego de salía de la prepa, del high school en las clases y se iba a trabajar y trabajaba en una guardería. Y me preguntó por Nubia y le dije, el domingo va a venir conmigo, creo que la van a dejar sus papás venir. Ya había venido otras veces. Pues me fui orando, gracias Señor, gloria a Dios, gracias Padre, aleluya, gloria a Dios.
gracias. Y en eso, cuando iba en las afueras ya saliendo de Tucson, Marana, me paró un policía. Dije, ¿qué pasó? Yo venía al límite, a la velocidad, traía el cinturón. ¿Sabes qué pasó? El foco de la placa estaba fundido. No me había dado cuenta. Muy amable el policía. Me dijo, ¿sabes por qué te paré? No, señor. Y ella me dijo. Le dije, no, no lo noté. ¿A dónde vas? A Mesa. Pero me dijo, ¿me das tu palabra que mañana vas a arreglar eso? Sí, señor. Mañana compro el foco. Muy bien. Vete. Buenas noches. Y me fui alabando a Dios y dándole gracias, pero ya no tenía dinero para pagar la renta en el departamento que vivía con una señora que se llama Doña Lidia, que ya está en el cielo, y con su nieto Edwin. Y cuando el diablo me venía y me atacaba con pensamientos, gloria a Dios, gracias Señor, gracias Padre, yo, gracias Señor, está hecho, tú eres mi proveedor, tú suples lo que me hace falta. Y había estado creyendo por ese trabajo de entrar a esa última compañía donde llegué a ser jefe de cuadrilla. Y cuando llegué en la noche, eran como las 12 de la noche, entré al cuarto, estaba Edwin dormido en su cama, porque era un departamento de dos recámaras, en la otra recámara dormía Doña Lidia. Y luego estaba mi colchón, donde yo dormía en un colchón, y voy viendo las camisetas ahí, tenía dos camisetas dobladas con la compañía. Oh, gloria, dice, ahí supe que tenía trabajo. Pero no lo quise despertar porque él trabajaba en esa compañía. Eran después de las 12 de la noche. Y cuando se levantó, me levanté con él y dije, ¿hoy empiezo? Me dijo, no, me dijo, el lunes. Pero vas a empezar ya, el lunes. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Le llamé a Nubia. En la tarde me fui para la casa con mis suegros. Y el sábado y estuvimos estudiando la palabra, hablando de la palabra. Y el domingo nos fuimos a la iglesia. Ahí el Señor siempre nos suplió para la gasolina, para ofrendas, para dar. Pero siempre teníamos ese. Era Dios. Era Dios. Pero la gente dice, bueno, no tengo, no puedo, no esto, el otro. Empiezas a hablar problemas en lugar de hablar la solución que está dentro de ti. Ahí está. Gloria a Dios. Y ya me andaba porque ya tenía casi un mes sin trabajo. Y estuve limpiando yardas y pequeños trabajos así. Pero Dios siempre fue fiel. Y yo sabía, y cuando yo daba, no daba para, Señor, aquí ves, pobre de mí, aquí apiádate. Te voy a dar los últimos $10 que traigo, pero a ver cómo le hago. No me va a alcanzar la gasolina, no voy a tener para comer, pero pues ni modo, te voy a dar la ofrenda, a ver qué. No, son malas actitudes. Segunda a los Corintios. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no crees esto? ¿Por qué no lo puedes creer? No va a haber nada. Si no lo crees, no hay nada que puedas hacer. Dios no puede hacer nada. Segunda a los Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también va a segar escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. ¿No te fijas? Pero nota esto. Pero espérame, pero espérame. Porque tengo que dar, me quieren quitar el dinero en la iglesia y cosas. No, mira, mira, aquí viene el 7, mira. No le das gracias a Dios. Cada uno dé, 7, como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad o por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama a quién. Al dador alegre. Pero hermano Hughes, no tengo. No, espérame, espérame. No te desesperes. Sigue leyendo. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Quién es 8? ¿Qué dice? Dice que tú eres poderoso. No, no dice eso. Dice que Dios es poderoso. Tú no. Dios es el, y poderoso. ¿Es quién? ¿Quién es Dios? Yo sé que en el verso 6 dice el que siembra. Ya, pero mira, sigue leyendo.
El versículo 10. Y el que da semilla al que siembra. ¿Quién te va a dar la semilla? Es Dios. Pero hermano, Dios no me da semilla. Bueno, entonces hay un problema aquí. O Dios está mintiendo, o tú no te das cuenta cuando Dios te da la semilla. Amén. Y te la comes junto con el pan. Porque dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come. Ahorita nos vamos a regresar ahí. Hay un momento a Filipenses capítulo 1, en el versículo 6. Gloria a Dios. 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Quién? ¿Tú o Dios? ¿Ah? Ay, ay. Oh, ves, te fijas, todavía oigo yo. ¿Alguien dijo yo? Dios. Dios. ¿Que no lo puedes ver ahí? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo no me veo ahí. ¿Te ves tú ahí? Yo no. Yo veo a Dios en mí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ti la buena obra, en otras palabras, es Dios en ti y a través de ti. Es esa fe que está dentro de ti, que es de Jesús. Tú lo único que haces es responder a esa fe. Con tu fe, perdón. Es responder con tu fe a la gracia de Dios. Otra vez. Versículo 10. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. El que da semilla al que siembra. El que da semilla al que siembra.
Ok. Te voy a dar un principio, te voy a enseñar a ver un Dios de gracia en el primer pacto, en el Antiguo Testamento. Yo sé, este otro versículo igual se usa para condenar a la gente. Una vez estaba en esta iglesia, Dios mío, qué incómodo me sentí. Tuve compasión por esas ovejas que estaban ahí. De verdad, mi corazón, usando ese, un sentido figurado, ¿ok? Mi corazón, le dolió mi corazón aquí de ver cómo la manipulación que había. Y usaron este versículo. Mira, Éxodo 23, versículo 15. Y la fiesta de los panes sin levaduras guardarás. 7 días comerás los panes sin levaduras, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib o de Nisan, porque en él saliste de Egipto. Aquí viene. Y te digo, así lo estaba leyendo este pastor, así, y cuando llegó a esta última parte, le cambió hasta el tono de la voz, hasta frunció aquí, mira así. Y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Aleluya. Cállate, hasta a mí me asustó. Hasta yo di una ofrenda, porque así vi a Dios enojado en ese momento. Santo. Es cierto, ninguno se va a presentar delante de Dios con las manos vacías, ya. Pero aún dentro de la ley mosaica, si estudias algo de esto, era, ellos sembraban la semilla, era Dios el que traía la multiplicación y del ganado. Entonces este mismo versículo lo puedes aplicar aquí a la luz del segundo pacto: el que da semilla al que siembra. Ninguno se va a presentar delante de Dios con las manos vacías. Está diciendo, Dios te va a proveer la semilla si usas la fe que está dentro de ti. Amén. ¿Cuál es el problema entonces? Bueno, si no sabes discernir, pues dile, Padre, ayúdame a discernir. Y dame semilla para sembrar. Y va a venir la semilla, créemelo. Y tú vas a saber. Y nadie te va a obligar. 2 Corintios 9, versículo 7. Otra vez, cada uno dé como propuso en su corazón.
Verso 7, no con tristeza ni por necesidad. Ok, nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. That's it. No presión. Vas a dar en fe, vas a dar porque amas a Dios, vas a dar creyendo que Dios trae una multiplicación. Es todo. Es todo. Gloria a Dios. Nadie te debe decir cuánto dar. Nadie te debe poner una pistola, por decir así, una pistola. Eso fue lo que hizo ese pastor, una pistola espiritual, en el sentido espiritual. Y lo haces con alegría de corazón, como lo hacíamos en aquel tiempo de necesidad, Nubia y yo. Y ahorita estamos en otro nivel, pero aún así estamos creyendo a Dios por grandes cosas y estamos haciendo ciertos, pero ya no quiero usar más tiempo, pero en estos dos últimos años especialmente hemos estado limitándonos en ciertas cosas que necesitamos en casa, remodelar mi baño, mi recámara, la recámara Nubia y mía especialmente, arreglar más, extender mi casa más porque ya no cabemos, y he estado arreglando las otras casas poco a poco, especialmente la casa de atrás, porque recibimos visita y prefiero honrar a las visitas antes que mí, antes que yo mismo. Y hay cosas y quiero bendecir gente y más personas, etcétera, pero hemos estado creyendo, hemos estado sembrando y hemos estado creyendo por una cosecha. Amén. Eso es el amor de Dios, cuando pones a alguien más antes que tú. Y el Señor me dijo hace como 2 o 3 años, ¿se acuerdan que les dije? Me dijo, espérate, me dijo, no, porque yo quería ya arreglar mi recámara. Me dijo, espera, y otras cosas, y hacer más grande mi casa. Me dijo, espérate, porque quiero que cuando te diga, da una semilla significativa, da más allá para algún proyecto, aquí en la obra, en la iglesia, o algo que tenga que ver con televisión, o ayudar a alguien, a personas, o ayudar a otra iglesia, o ayudar a otras personas, quiero que tengas ahí la semilla lista. Y está bien, Señor. Pero vienen los tiempos. Aleluya. Aleluya, amén. Y por eso sigo confesando. Aparte de eso, alguien va a dar $1,000,000 en este ministerio. Amén, amén, de mis socios. Ya tengo como 2 o 3 que me dijeron, yo, hermano, que pues tienes que creer eso. Yo sé que los críticos le vas a dar al pastor, Dios mío. ¿Tú crees que si me dieran el dinero, tuviéramos, y eso que no lo hemos terminado de arreglar el templo, tuviéramos el templo arreglado, pues tuviéramos todas las televisiones, radios, hay estaciones de radio que estamos 1 hora todos los días, en otras media hora, estamos hasta en otros países en estaciones de radio. ¿Tú crees que le dan al, ay Dios mío, con qué vamos a pagar? Nomás lo que pagamos de luz al mes aquí. Al mes. Si ves los recibos, ibas a pegar un grito y no de júbilo. Aleluya. Y esta gente, no los voy a maldecir, estas personas que nos critican, nada más hablan porque tienen boca. No saben cuánto dinero Nubia y yo damos, no saben lo que te dije, que hemos hecho ciertos sacrificios. Hemos manejado los mismos carros casi desde que empezamos. Ya se compone otra vez y luego te mando a arreglar. Son carros viejos. Amén. Carros viejos se descomponen más de seguido. Y ya puedo yo ir rápido, echar mi firma. Tengo muy buen crédito, gracias a Dios. Y sacar un carro nuevo y todo eso. No es el tiempo todavía. Y cuando lo haga, lo voy a pagar cash. Pero va a ser el fruto o va a ser la cosecha de mis semillas. Aleluya. Y yo no sé si quiero comprar un carro nuevo, la verdad, se devalúan rápido. Y como tengo mente de inversionista, digo, no sé si quiero uno nuevo, la verdad, hace unos cuantos años, de verdad. Pero luego se devalúan los carros, ¿ves? Y luego pues voy a pensar, lo que pagué en la devaluación, lo puedo agarrar ese dinero y negociar, puedo comprar más becerros y engordarlos, y puedo hacer esto, puedo invertir aquí, Amén. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Ray? El esposo de la hermana Aguilar, ¿se acuerda? Un día le dijo a la hermana Rosa, le dijo,
Ah, dijo, ya conocí al pastor, dijo. Estaba ahí ayudándome con algo él ahí y llegó el comprador de animales y me oyó hacer negocio. Y dijo, ah, ya conozco al pastor, le dijo. El pastor es negociante. Exactamente, soy negociante. Amén. Soy comerciante y soy negociante en el Evangelio. Por eso me gusta invertir en el Evangelio. Aleluya. Aleluya, gracias Señor. ¿Cuántos están creyendo conmigo por lo mejor este año? Antes que se acabe el año, gloria a Dios. Aleluya, estoy echando a andar mi fe. Y ya oí de Dios. Y ya oí de Dios. Para ayudar gente también. Gente que ha estado fiel aquí por años. Y cualquiera que el Dios me dirija. Póngase de pie conmigo, gracias. Qué bueno que vine. Aló, mucho gusto. ¿Cómo? Ah, no es cierto, ¿cómo te fue, corazón? Bien, bienvenida, mi amor.
Gracias.
¿Y Gohan? ¿Dónde está Bifi? ¡Bifi! ¡Hey, bienvenido! Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ya los íbamos a mandar a buscar con el FBI o algo así. Ah, no es cierto. Kidding around. Yeah, yeah. Ya quiero que sea el viernes para venir al concierto. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios, alabar al Señor un buen tiempo. Es parte de entrar en el reposo de Dios, echar todo, dejar toda preocupación allá afuera y pasar tiempo alabando a Dios. Es parte del reposo. Pues yo digo, tienes que ver esto como el reposo de Dios. Dar es parte del reposo de Dios. Da más gloria a Dios durante el día. Gracias, Señor. Aleluya. Viene el diablo con un pensamiento. Gracias, Señor, que tú eres mi suplidor. Aleluya. Aleluya, Satanás, estás avergonzado, estás bajo mis pies. Aleluya, el diablo te dice, por tu culpa, tú tuviste la culpa. Yeah, gloria a Dios, gracias que estoy perdonado, he sido justificado en Cristo, soy guiado por el Espíritu de Dios. Mi semilla que el Señor me ha dado está produciendo, está trabajando, me va a traer una cosecha adecuada. Y más sigue el diablo, le dice, diablo, me voy a reír. Cuando tenga esa cosecha, me voy a reír. Es parte, ¿te acuerdas que el primer pacto habla del día de la venganza del Señor? Esa es la venganza. Cuando viene la manifestación, la prosperidad, la sanidad, lo que estás creyendo, es el día de la venganza del Señor. El Señor se venga del diablo. Aleluya. Amén. Tienes que tener esa actitud. Padre, gracias te damos. Te amamos, te bendecimos, Señor. Gloria a Dios. Gracias por tu bondad. Está hecho ya. Hablamos que estamos sanos en Cristo Jesús. Y si alguno está padeciendo algún dolor, alguna enfermedad, recuerda, todo fue pagado. Por la llaga de Jesús fuiste curado. Yo maldigo toda enfermedad. No tiene nada que hacer en tu cuerpo. Reprendo y maldigo toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Espíritu de escasez, vete en el nombre de Jesucristo. Hablo, Señor, restauración, dice la Biblia. Confía en Él y Él hará, gloria a Dios. Dios, tu Padre, está trabajando a tu favor en la obra, basado en la obra terminada de Jesús. Porque Jesús ya lo pagó. Aleluya. Dios, tu Padre, está trabajando a tu favor. Dios está trabajando a tu favor. Regocíjate, ora en otras lenguas. Dale gracias a Dios. Entra en el reposo de Dios. Oh, Rabasande, Rebasheka, Robo, Sonda, Ramahari, Bastondo. Gloria. Dice la Biblia que bien das gracias cuando oras en otras lenguas. Oh, Rabarabase, Ramahakishti, Raba. Gracias, Señor, porque estoy sano. Gracias, Señor, porque ya tengo la victoria en lo que te estoy creyendo. Oh, gloria a Dios. Gracias, 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 gracias. No terminé el jueves, voy a continuar con esto porque está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Aleluya, gracias, Señor.
Gracias, Señor. Levanta tus manos, vamos a orar al Señor unos momentos. Gracias, te bendecimos.
ni riquezas, ni honor. Nada tiene un valor que pudiera apartarme de ti. Es tan solo tu amor el que llena mi corazón. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser.
Amor, Señor, y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste, y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Amanecer y al ponerse el sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios permaneceré, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es bueno, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo.
Hablo bendición sobre sus vidas, el favor sobre ustedes. Todo lo que hacen prospera porque son guiados por el Espíritu de Dios. Protección divina y ángeles a su alrededor. Los amamos, estamos despedidos. Edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo bueno que es el Señor Jesús. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.